En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es 26 de julio y yo soy consciente de que muchas personas han aprovechado este puente para cogerse las vacaciones desde el lunes. Es una novedad con respecto a otros años en los que no teníamos este puente y la gente pues normalmente se cogía o la quincena última de julio o bien la primera de agosto. Aquí se ha hecho una especie de mix. Y te cuento esto porque otros, este puente es el último en el que trabajamos, al menos por esta temporada. Nos marchamos a descansar. Os dejo en muy buenas manos. Enseguida lo vamos a comentar porque de momento lo que te voy a dar es la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos en la próxima hora. Pero este es el último programa de nuestra sexta temporada de Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid, que yo presentaré porque me voy de vacaciones. Chema Moreno, me vas a echar de menos.
Sí, Javier Peña, no sé
qué permiso
te vas, pero no, he dudado porque no sé quién te ha dado permiso para irte de vacaciones. Yo desde luego no, pero yo no. Habrá que asumirme y asumir responsabilidades.
Pero ¿quién es el jefe aquí? A ver.
Pues desde este lunes yo.
Desde el próximo lunes, quieres decir.
Desde el próximo lunes, yo.
Tú. Bueno, pero ¿y hoy?
Hoy de momento no, hoy de momento sigue siendo tú.
Vale, pues entonces lo ha decretado el jefe de hoy.
Ah, vale, perfecto. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta entonces.
Bueno, tú te quedas al frente.
Sí, así es, intentaremos estar a la altura, como digo siempre, tampoco queremos hacerlo demasiado bien porque tampoco queremos quitar el trabajo a nadie, pero bueno, intentamos estar a la altura y hacerlo lo mejor posible.
¿Tú crees que a estas alturas me vas a quitar a mí el trabajo, Chema?
Bueno, todo hay que verlo. No es mi intención, pero no se descarta nada.
¿Qué fantasma eres?
Bueno.
Iria Guzmán, dile algo, anda.
¿Qué le voy a decir? Pues que razón no le falta a Javier Peña.
¿Cómo allá?
¡Hala, la otra! Pero recuerda que Chema es el que te da cortes a ti, que no
es
soy
verdad,
yo.
Verdad. Te tiro lo dicho. Chema, te sienta muy mal el puesto de jefe, se te sube mucho.
Se me sube a la fama, ¿no? Se me sube a la cabeza. Pero bueno, la silla esta que pesa mucho.
Eso.
Te voy a decir, pues que disfrutes de tus vacaciones, hombre.
Bueno, intentaremos y tú también te quedas con Chema, aquí los dos,
me quedo
unidos en la causa.
Haciéndole compañía, vigilándole también, ¿eh?
Sí, tú vigila que Chemita es mucho Chemita, ¿eh?
Anda.
Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales que se pueden. Nos pueden decir si se van también ellos de vacaciones, Siria. Y me los encuentro por ahí.
Sí, nos van a mandar fotos contigo, Javier Peña. Lo pueden hacer a través de Facebook, LinkedIn o TikTok, que somos Madrid Trabaja, o en Twitter, Chema.
En Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Bueno, de momento seguimos con lo habitual, que son nuestras ofertas de trabajo, que empezamos con una bolsa de empleo para bomberos forestales.
Para ser el responsable directo de la unidad y dirigir la misma, para acceder a esta oferta es necesario estar en posesión del título universitario de grado medio o superior en ingeniería de montes, forestal o equivalentes, tener carnet de conducir tipo B y contar con al menos 3 campañas de experiencia. El proceso de selección constará de una valoración de méritos, una prueba de capacidades eliminatoria y una entrevista personal. Si te interesa, tienes hasta el 28 de julio para presentar tu solicitud.
Y es una oferta de Traxa, de la empresa pública. Y hay una oportunidad de empleo para enfermeros en centros deportivos de Madrid capital.
Es una oferta institucional de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y para poder acceder a ella será necesario estar en posesión del título de enfermería y contar con experiencia previa demostrable. Ofrecen un contrato fijo discontinuo o temporal y un salario de 2.600 euros brutos al mes.
Hay trabajo para un montador de estructuras metálicas en Fuenlabrada.
Buscan a una persona que cuente con al menos 2 años de experiencia en el puesto y que tenga el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de instalaciones, reparaciones y montaje de estructuras metálicas y el de 8 horas de altura. Además, será necesario que los candidatos estén en posesión del carnet de conducir tipo B y les ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido con un salario de entre 1.250 y 1.350 euros en 14 pagas.
Hay una oferta de empleo para auxiliar de banca.
Para que se encargue de la atención al cliente en la sucursal de la operativa de caja y demás tareas administrativas. Buscan una persona titulada o que esté cursando el último año del grado de Derecho, ADE, Económicas o similares. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 14,52 euros brutos la hora.
Hay trabajo para comercial de recursos humanos.
Necesitan a una persona con estudios universitarios en ADE, Derecho, Economía o similar y experiencia previa en consultorías de selección para que se encargue de la negociación de propuestas comerciales y del análisis del mercado en un equipo de selección de recursos humanos. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 23.000 y 28.000 euros anuales según valía y experiencia.
Y cerramos con una oportunidad para psicólogos, educadores sociales, pedagogos y logopedas.
Para trabajar con menores en centros educativos de la Comunidad de Madrid, será necesario acreditar la titulación universitaria correspondiente y contar con experiencia previa en intervención de menores. Ofrecen un contrato fijo discontinuo, jornada parcial, con turnos de mañana.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, están ya las ofertas de empleo de este 26 de julio. Ay, que los voy a echar de menos, yo muchísimo. Incluso aunque yo también me marcho de vacaciones, pero ¿qué van a ser los viernes ahora sin hablar con Laura, con Jonathan, con Mercedes? Voy a tener mono, no sé cómo lo voy a solucionar. Vamos a saludar a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Si luego no te creas que el verano pasa muy rápido.
Sí, ¿verdad?
Las vacaciones, o sea, estás todo el año deseando que lleguen las vacaciones, llegan las vacaciones, te vas y luego de repente vuelves otra vez.
Y luego además, de todas formas, tú más o menos las partes, ¿no? No eres de las que se va todo el mes seguido, ¿sí?
Sí, no, yo me cojo una semanita y después ya me voy otras 3 semanas seguidas. Hay un parón de 2 semanas que vuelvo a trabajar.
Bueno, o sea que más o menos lo vas graduando. No sé, Jonathan Ruiz Pérez, que lo pillamos ya el viernes pasado. Hoy decías que ibas a estar por Suiza o por los Alpes o por qué.
Sí, zona de Dolomitas, estoy en la zona de Dolomitas. Estuve haciendo un poco el norte de Italia, el sur de Suiza y era la zona de Dolomitas que ya me queda poquito, ya me va tocando, porque si no me empiezo a alejar y luego al final tengo que volver a Madrid, tengo que llegar a Madrid para él.
Y luego no te vas a acordar de cómo se trabaja, ¿no?
Y además de verdad, no lo estoy echando de menos, pero bueno, ya toca volver.
Bueno. Laura Ramírez, como es autónoma, también deduzco que lo del mes entero es incompatible con una autónoma que se precie.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, sí y no. Sí que casi me cojo el mes entero por obligación, por el modelo de trabajo, ¿no? Que ya sabéis que las formaciones paran en todo el mes de agosto, aunque hay otro tipo de formaciones. Pero bueno, sí que es verdad que voy con el ordenador a cuestas, o sea que, o con el móvil mirando el correo. Entonces, bueno, pues lo uno y lo otro, un poco compensando ahí, descanso.
Lo de la desconexión digital, nada, ¿no?
Hombre, lo intentaré, pero siempre hay algo ahí que atender. Pero bueno, al menos 3 semanitas sí que descansaré y desconectaré un poquito. Así que ya
tengo. Bueno, ¿has pedido la desconexión con la agencia tributaria o no?
Bueno, claro que lo he hecho. Ahí los 30 días, por si acaso.
Que no te den disgustos.
No me den disgustos, que a eso no me quiero dedicar en las vacaciones. Sí que lo he hecho, sí, ya está hecho.
Eso es una parte muy importante, que esto le sonará chino a Jonathan y a Mercedes, pero es que claro. Durante un mes la agencia tributaria nos permite a los autónomos el que no nos notifiquen ningún disgusto.
Exactamente, exactamente. Sí, así que al menos esos días tenemos de tranquilidad mental, que sabemos, claro, que no vamos a recibir ninguna notificación de Hacienda. Claro. Así que bueno, tenemos, bueno, esa opción.
Estas cosas, los asalariados, como no tenéis, nos molesta la agencia tributaria. Jonathan, ¿qué ibas a decir algo?
La verdad que no tenía ni idea, no lo sabía, pero está, la verdad me parece bien, me parece más lógico.
Bueno, sí, tan lógico como ya sería deseable en invierno que no te manden una notificación el viernes a las 12 de la noche, que es que las recibimos, de verdad, lo comentamos en el espacio de los autónomos y es que es verídico, o la Seguridad Social un sábado a las 12 de la noche también, o sea, es una cosa un poco loca, ¿sabes? Sí.
Es incongruente que exijamos luego esa desconexión por parte de las empresas o los trabajadores con la empresa de no cumplir en horarios fuera de lo que nos toca y que los organismos públicos sí lo hagan. No tiene mucho sentido.
Bueno, ya llevamos varias temporadas con vosotros y vosotras y yo creo que hemos ido, no sé, Mercedes, si tienes la misma percepción, evolucionando, ¿no? Porque claro, desde que empezamos, que fue más o menos allá por los años de la pandemia, con vosotros, que el programa llevaba un tiempo más y, por ejemplo, Laura también un poco más, que hablábamos de básicos, ¿no? De la búsqueda de empleo, como el currículum y la entrevista de trabajo, seguimos hablando de ellos, pero de cómo van evolucionando las técnicas y cómo nos tenemos que ir adecuando todas esas novedades, ¿no, Mercedes?
Sí, la verdad es que sí, hombre, estaría mal no ir avanzando, ¿no? Conforme va evolucionando y va cambiando el mercado de trabajo y además lo que supuso la pandemia, sobre todo en el tema de digitalización, ¿no? Que antes era muy raro ver entrevistas por Teams o procesos de selección a través de Teams o a través, más digitalizados, ¿no? Lo último que hemos visto, yo creo, este año fueron entrevistas con avatares, ¿no? Todo eso, sí. Pues antes podía sonar, si a mí hace unos años me dices, vamos a tener entrevistas con avatares o procesos de selección con gafas virtuales en espacios como del metaverso, historias así, a mí me hubiera sonado a ciencia ficción y lo bueno del programa es que al final, digamos, se avanza y se está al día con todos esos nuevos procedimientos, ¿no? Se trae a personas, expertos que nos cuentan cómo avanza y cómo va. Y nos sirve también tanto a nosotros como orientadores, que también tenemos esa obligación, ¿no?, de estar al día con los cambios de los procesos selectivos, como a los oyentes, que muchas veces, si no es con programas como este o si no es a través de los orientadores, a lo mejor se sienten un poco perdidos, ¿no?, si claro, no tienen esa información.
Pues fíjate que aludías a esto de las entrevistas de trabajo a través del metaverso, que fue a lo que dedicamos una de nuestras mesas de orientación laboral y en aquel momento tuvimos a David Martínez, que es director de talento de una empresa que se llama Psicosoft, que efectivamente realizan entrevistas de trabajo de, ya no sé si realidad virtual aumentada o yo qué sé. Pero bueno, nos comentaba lo siguiente.
Realizamos entrevistas de trabajo virtuales, todo el proceso de selección, de hecho, de una forma completamente virtual. Pero sí que es verdad, ahí estoy bastante de acuerdo con Jonathan, donde en el punto de que la realidad virtual, que es una de las técnicas que nosotros utilizamos, sí, la utilizamos más enfocadas, por ejemplo, a dinámicas de grupo, más que a una entrevista como tal. Porque es verdad que una entrevista virtual te permite evitar esos sesgos de evaluador en la evaluación, pero al final, en el último término, cualquier empresa quiere conocer a la persona que va a incorporar. Es muy difícil que una empresa diga, no, pues sin haber conocido personalmente a alguien, le voy a incorporar en mi empresa. Pero incluso el propio candidato también, o sea, el propio candidato también quiere conocer a las personas con las que va a trabajar. Entonces, siempre hay un último momento, hay un último, una última reunión de conexión, ya, donde están las personas en sí, ¿no?
Hombre, pero yo creo que si evitamos, o sea, si pasamos muchísimas cribas, Luego eso ya, digamos que...
Ahí está. ¿Cómo podemos evitar los sesgos? La mejor forma de evitar los sesgos, primero, es conocer esos sesgos, entrenarnos para poder evitarlos. La mejor forma de evitar los sesgos es conocer que existen y saber cómo evitarlos. Pero en la medida en que efectivamente podamos ir retrasando el momento en el que se puedan producir esos sesgos, pues obviamente estamos también retrasando la probabilidad de que aparezcan en el proceso de selección, ¿no?
Bueno, con David comentábamos muchas cosas, ¿no? Por un lado, Jonathan te daba la razón en lo del tema de que las entrevistas de trabajo, más que hacerse a través de realidad virtual, se puede hacer pues esos juegos un poco de rol, ¿no? Que en algún momento también forman parte de las dinámicas de grupo y tal dentro de los procesos de selección.
Sí, al final yo creo que todas estas innovaciones tecnológicas, como cuando hablábamos en los 90 que los coches en el 2000 iban a volar, sí, o que los asistentes de voz iban a eliminar el tener que andar interaccionando de forma manual, creo que estas cuestiones se van incorporando poco a poco como un aspecto más, pero no podemos encontrar una solución que sea global para todas las empresas, para todas las personas, para todos los puestos, para todas las áreas que trabajamos. Entonces sí creo que lo tenemos que ir evaluando como avances que se van haciendo, pero también entendíamos como que el mundo iba a ser un mundo virtual, que todo iba a ser mucho más sistemático en cuanto a ir eliminando estas cuestiones, pero nos olvidamos que al final somos personas que nos gusta tener una interacción, un feedback, el lenguaje corporal, que incluso en las entrevistas por llamada, por ejemplo, ya no es lo mismo, la gente pierde eso. Entonces creo que tenemos que tenerlo en cuenta no como un todo, sino como un aspecto más, una herramienta más, un medio que nos pueda ayudar y en algunos casos facilitará y en otros no tanto.
Bueno, pero también hablábamos, Laura, de eso de los sesgos, ¿no? Que de alguna manera esa nueva tecnología, ese metaverso, puede contribuir a retrasar el momento en el que el sesgo por razón de edad, de género, de pertenecer a determinados colectivos nos pueda influir negativamente o pueda influir en el reclutador de manera negativa.
Sí, porque un poco, bueno, pues lo relacionamos con el ocultar esa información, no dar toda la información desde el principio, lo relacionamos con el currículum ciego que se utiliza en otros países. Entonces, bueno, pues sí que puede, evidentemente que puede ayudar a ciertos perfiles a pasar esas primeras fases. Lo que, bueno, claro, por contrapartida, sí que es verdad que toda esta digitalización y este avance hace que quizás ciertos perfiles, que algunas veces, bueno, da igual la verdad que la edad, necesiten adaptarse y conocer, porque no todo el mundo sabe utilizar estas herramientas. Y es complicado adaptarse, es complicado utilizar una cámara en una videoconferencia, en una videollamada y saber controlar la imagen, la luz, la cámara, el mirar a la cámara. Pues imaginar este tipo de herramientas, ¿no? Más, quizás todavía más tecnológicas. Entonces, bueno, todo evoluciona y nos tendremos que adaptar, que ir adaptando. Ha evolucionado increíblemente todo desde la pandemia, se ha acelerado muchísimo y bueno, pues es cierto que tenemos que estar al tanto de todo. Primero, lo que nos dedicamos a la orientación para transmitirlo también en nuestras formaciones, claro, y en la forma en la que preparamos a los usuarios para afrontar los procesos de selección.
Bueno, fíjate que abres un melón, como se dice vulgarmente, que me parece muy interesante y quiero saber qué opina Mercedes, porque es verdad que todo esto también abre una brecha entre los posibles aspirantes, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esas habilidades digitales que puedan permitir, pues, en un momento determinado conectarse al metaverso.
Sí, bueno, yo lo que me encuentro más de cerca es falta de recursos, ¿no? Que tienen la mayoría de participantes, pues, teléfonos, que es al final con lo que más buscan empleo, pues muy antiguos, que muchas veces no cargan como quisieran, muchas veces tampoco tienen datos, que dices, ostras, pero ¿quién hoy en día no tiene datos? Bueno, pues hay mucha gente que ni siquiera puede permitirse los datos y tiene que andar buscando wifi. Entonces, claro, sí que hay el papel de organizaciones al final como nosotros, como Cruz Roja, está en facilitar esos espacios para que personas con menos recursos puedan acceder a una entrevista virtual cuando no tienen datos o cuando no tienen acceso a cámara o cuando los teléfonos son tan viejitos que no lo soportan, ¿no? Y luego el tema de habilidades, sí que es verdad que lo que es mucho trabajo individual, ¿no? De ponerte con ellos con sus teléfonos, ¿no? E irles guiando y enseñando, ¿no? Cómo funciona, sobre todo las aplicaciones, muchas veces que tienen entrevistas de estas que te graban, que también hemos hablado de ellas,
sí.
Que eso sí que es como cada vez, súper habitual, ¿no? Oye, pues mira, que me han llamado y me han pedido una entrevista virtual que conteste a estas tres preguntas y cómo lo grabo y no sé qué, ahí sí que es verdad que es relativamente sencillo poder apoyarles desde desde un sitio que tenga recursos, ¿no? Pero que el trabajo está sobre todo para nosotros en paliar esa falta de recursos y las personas que menos habilidades tienen, primero ser guía y después intentar que ellos cada vez sean más autónomos, claro.
Enseguida continúo con vosotros repasando algunos de los múltiples aspectos que a lo largo de esta temporada hemos repasado aquí en la mesa de orientación laboral de los viernes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo, Laura Ramírez de Orientate y Mercedes Frías de Cruz Roja. Para hablar, fíjate, Jonathan, que hemos tratado las dificultades de muchos colectivos a la hora de encontrar un puesto de trabajo, grupos de población que lo tienen complicado. A veces incluso hemos comentado que se suman motivos por los que el mercado laboral nos lo pone difícil, porque si son personas con discapacidad como las que se interesan por Inserta Empleo, pero además son mujeres, vienen de otros países, tienen más de 50 años, pues la suma es muy complicada a la hora de encontrarles un lugar en el mercado laboral.
Sí, por eso es tan importante la interseccionalidad. Al final hablamos que cuando una persona busca
empleo... ¿Qué es ese, Jonathan?
Interseccionalidad son factores que hacen que una persona tenga menos opciones, que van vinculadas pues a situaciones de riesgo, a riesgo de exclusión, el tema, por ejemplo, de las mujeres víctimas de violencia de género, que eso ha requerido desde los nuevos programas del Fondo Social Europeo Plus... se han hecho especial hincapié en porque, como bien decías, ya no es solo que el mercado laboral acceda a un empleo donde las condiciones sean adecuadas, el tema de los conocimientos digitales que hablábamos antes, los estudios, el nivel de estudios, la posibilidad de acceder al desplazamiento, el trabajo en la España vaciada, son aspectos que hacen que se vaya incrementando esa dificultad y que requieren de actuaciones específicas que permitan intentar eliminar esos factores de sesgos que muchas veces están también van vinculados a estereotipos donde ciertas discapacidades no pueden trabajar en un área o una persona por tener un problemas emocionales no va a poder trabajar de cara al público. El tema de, por ejemplo, pasa mucho con aquellas discapacidades no visibles, la discapacidad intelectual, los trastornos mentales, discapacidad psicosocial, donde hay siempre pues esos conceptos sociales, esas acepciones de que va a haber ciertas cuestiones en el trabajo, en el día a día, donde no van a poder manejarlo. Y al final se trata de que cada persona tiene que ir trabajando en su desarrollo personal, en las competencias profesionales, y que cuando busque empleo eso lo tenga en cuenta. Por eso es tan importante que existan entidades, empresas, personas, profesionales que trabajen y que apoyen esto, preparados laborales, orientados laborales, personas especializadas en aspectos de género. Son cuestiones clave totalmente.
Claro, aquí hemos ido hablando a lo largo de esta temporada de las dificultades que tienen personas con distinto tipo de discapacidad, porque dentro de la discapacidad pues existen también mayores dificultades en unas que en otras, como comentaba Jonathan, pero hemos hablado también de los problemas de mujeres víctimas de violencia de género, de personas trans. Y hablamos un día también del síndrome del teléfono apagado que sufren los mayores de 50 años. Y recuerdo el testimonio de Victoria, que es una usuaria del programa Desafío Más 45 de Cruz Roja, y nos explicaba esta mujer su situación de la siguiente manera.
Con el teléfono que no suena, porque como bien decís, nos han puesto una mochila detrás que no nos dan opción a poder... pues algunos hemos reinventado totalmente sí. A la actividad que hemos hecho. Personalmente
¿Tú?
Yo...
¿Tú a qué te has dedicado, Victoria?
Toda la vida he sido más de 2 décadas autónoma, siempre por cuenta propia. Sí. Hemos tenido, tanto mi marido como yo, nuestra propia empresa, y ha sido al mundo inmobiliario y financiero. Bueno, con la crisis del 2008, y bueno, pues porque tuve un niño bastante neonato después de mucho tiempo y tal, pues he reinventado todo. Yo creo que me queda poco que hacer.
Sí.
La última es, pues esto, un itinerario al 100% para el tema de logística y tal, que bueno, empiezo ahora a incorporarme a ver qué tal, si en este tema hay más puestos de trabajo para gente de estas edades, porque sí que es verdad que es una mochila, pues yo qué sé,
pesada,
a ver,
¿no?
Yo me considero una persona súper con orientación al logro, soy súper disciplinada, toda la vida he trabajado por objetivos al trabajar para mí, y por ejemplo me has mirado hasta para teleoperadora, yeah. Algo que no te están viendo y tal, sí que he ido a 2 o 3 entrevistas, pero era lo que decían, bien, pues porque, bueno, es que a la larga en los horarios o los vais a cambiar, cuando eres joven y tienes los niños más pequeños porque los vas a tal, cuando somos con una edad un poco mayores porque tenemos padres mayores, quiero decir,
sí.
Siempre es ponernos
sí.
Una mochila.
Ay, las mochilas, Mercedes, que arrastran estos mayores de 50 años a los que dedicabas tu actividad profesional hasta hace bien poquito. Ahora te has cambiado de tercio, pero lo conoces muy bien.
Bueno, sigo ahí, lo que pasa es que ahora ya soy más genérica. Ahora sí. Es de 30 para arriba son para mí. Pero bueno, pero siempre hay un lugar en mi corazoncito para los mayores de 45, entre otras cosas, porque yo también estoy ahí. Entonces...
Empatizas pero más cuando tenemos esa edad,
muchísimo.
¿Verdad?
Empatizamos sí,
mucho
sí,
más.
Sí, muchísimo. Además es eso, cuando empiezas... a gente que, jolín, que cuando hablas con ellas y con ellos, los ves súper vitales, con la motivación al 100%, o sea que tienen muchas ganas, y entonces es una pena que por el tema del edadismo que hay, sobre todo es una cuestión, yo creo que de aquí de España,
bueno. No te creas, Mercedes, porque yo que reviso mucha prensa, hablo sobre todo del sector de habla hispana, ¿eh? O sea, sí. En todos los países de habla hispana, también de América Latina, existe el problema del edadismo igualmente. No sé en Europa porque no sé alemán, entonces, Mercedes, no te puedo decir lo que dicen los medios alemanes al respecto, pero en los medios, qué sé yo, de Colombia, de Argentina, de Perú, sí, de todos estos países, existe el mismo problema también, sí.
Sí, pero que es una pena, ¿no? Que al final el tema de prejuicios les haga cargar con esas mochilas y que sobre todo eso es la falta de oportunidades, ¿no? Porque es moverse sin tregua por todas partes, subirles la motivación, muchos son muy disciplinados y te van haciendo... van cumpliendo, ¿no?, un poco los hitos que le vas marcando, si les pones eso pues, con la parte digital, enseguida muchos de ellos están muy por la labor de aprender, ¿no? Entonces que al final, que fruto de un montón de prejuicios, se vean, digamos, en esa situación de que pese a que lo he hecho todo, tengo el teléfono apagado y nadie me da la oportunidad, cuando si se les da la oportunidad al menos de llegar a una entrevista, tú vas a saber quién es esa persona, qué es lo que sabe hacer, qué conocimientos tiene, qué habilidades, qué competencias, su motivación, sus ganas y en qué te puede beneficiar, ¿no?, te contar con esa persona. Pero si te pones la banda en los ojos del prejuicio, eso nunca lo vas a llegar a saber. Entonces es una pena estar ahí.
Bueno, pues es una pena y eso es aplicable, ya digo, a todas las personas que lo tienen más complicado por razón de edad, pero también por razón de género, de orientación sexual, de las diferentes capacidades, etcétera, etcétera. Y hemos hablado de la red de contactos, por supuesto, y hemos hablado de la incorporación de las redes sociales como un mecanismo también para crear nuestra propia red de contactos. Y recordaréis que hubo además, no sé si denominarlo experimento o demás, con respecto a LinkedIn y esa opción que ofrece LinkedIn que se llama Open to Work, que es una franja verde que se sitúa en nuestra fotografía cada vez que buscamos trabajo. Ahí varias personas quisieron reivindicar esta posibilidad de LinkedIn, entre ellas nuestra amiga Isabel Iglesias, directora de Sirania, y se encontró con una polémica que se generó, un debate que se generó en la propia LinkedIn, que fue verdaderamente sorprendente. Así nos lo contaba Isabel.
Os pongo un poco en contexto. A mí hace unos días me contacta una persona a la que conozco y me dice que, bueno, pues que hay una persona que se llama Iván Fernández Amil, creo que es, que está promoviendo una iniciativa precisamente para dar visibilidad a la gente pues que decide ponerse el marquito verde del Open to Work. Y entonces, bueno, pues nos contactan una serie de personas, nos preguntan si queremos participar de la iniciativa, que básicamente consiste en escribir un post hablando de este tema, con lo que nosotros quisimos, y ponernos el marco verde durante unas horas. Y entonces esto había que hacerlo ayer, a partir de una determinada hora, a las 4 de la tarde concretamente, y eso fue lo que hicimos. Un grupo de personas, pero se nos ha ido un poco de las manos, se nos ha ido de las manos en el sentido de que, claro, nosotros lo que pretendíamos era visibilizar la situación de por qué, en algunas empresas o algunos reclutadores o gente de recursos humanos considera pues que un candidato que se ha puesto, se ha activado el marco verde, es un candidato pues que muchas veces yo lo digo, es como un candidato de segunda, porque parece que en el momento en el que ya no estás trabajando, pues ya parece como que pierdes tu valor profesional y eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero todavía está muy arraigada la percepción de que es mucho más sencillo cambiar de trabajo o incluso tener una mejora profesional cuando estás trabajando que cuando no, porque parece que cuando no estás trabajando, supuestamente vas a aceptar cualquier cosa, que no es así, ni muchísimo menos.
Claro que no.
Yo conozco gente que no está trabajando o porque ha sido una decisión personal propia, o simplemente porque ha finalizado su relación laboral con la empresa y ha tenido oportunidades laborales que ha ido descartando porque consideraba, bueno, pues eso, no, pues que lo que se le estaba ofreciendo, claro, efectivamente no encajaba.
Bueno, pues vemos aquí, además, Laura Ramírez, tú sigues muy de cerca las novedades con respecto a LinkedIn, pero esto fue muy llamativo, la que se montó simplemente por un gesto que quisieron tener algunos especialistas en recursos humanos para poner, digamos, en valor ese Open to Work, que es el marco que utilizan las personas que buscan trabajo, pero nos da idea un poco de cómo somos en este país, ¿no?
Sí, me acuerdo perfectamente, yo estoy de acuerdo con Isabel, todo lo que explicó, y eso está muy relacionado con la vergüenza por estar buscando trabajo. Yo aún recuerdo hace años, lo que pasa que sí que es cierto que está enfocado a perfiles de mayor cualificación, perfiles de dirección, por todo lo que implica el desempleo, por la vergüenza del entorno social. Yo esto lo he vivido. Es una persona que hace años me decía que, estando desempleado, creo que en su momento lo conté igual en el programa, salía a la misma hora de su casa con el maletín, el traje, y porque su entorno y sus vecinos pues no podían saber que estaba desempleado. Si esto lo llevamos a LinkedIn, pues es la vergüenza de transmitir abiertamente que estamos buscando. Yo he llegado a escuchar a profesionales de LinkedIn, entre comillas, pongo lo de profesionales, que los que tienen Open to Work son los pesados. Son los pesados que están detrás de los reclutadores, de los seleccionadores, y que es mejor no ponerlo. Entonces, bueno, pues estoy totalmente en contra y totalmente a favor de la transparencia. Y hay veces que es mejor buscar trabajo desde el desempleo. Y sobre todo si transmitimos que somos personas que estamos activas, nos estamos formando, reciclando, probablemente tenemos más atractivo que personas que a lo mejor llevan muchísimos años trabajando, están aburridos, llevan 30 años haciendo las mismas funciones y a lo mejor no aportan tanto. Entonces todo hay que relativizarlo. Lo que pasa es que lo que comentas, que en este país pues tenemos nuestras cosas.
Ahora también me estáis cambiando la película, no me hagáis lío, por favor, Jonathan, que ahora me dice Laura que se busca mejor trabajo desde el desempleo. No habíamos quedado que se buscaba mejor trabajo desde el mercado laboral.
Es que la palabra siempre es depende. Yo creo que esto sería todo muy fácil si tuviéramos como un carné donde fuéramos anotando las decisiones que tomamos respecto a los demás cuando tenemos posición de decidir nosotros, y para que cuando estemos en el otro lado a ver qué pasa, porque se nos llena la boca de la empatía, de la asertividad, y cuando llegan los momentos vamos a lo simple. Y yo creo que es lo que está pasando con todas estas cuestiones de exponernos a que los demás piensen de nosotros que estamos desempleados, o lo de contar cuánto dinero ganamos, o son cuestiones que la clave aquí es...
O pedir el salario, que también una vez hablamos de esto, ¿no? De cuando te preguntan en la entrevista cuánto quieres ganar, que también nos da vergüenza.
Claro, al final se trata también, una empresa no tendría miedo de que una persona se vaya o se vea abierta al trabajo si las condiciones que ofrecen son adecuadas, pero no nos podemos engañar que al final seguimos teniendo salario mínimo, y ahora sí ha subido, pero cuando hablamos de salario mínimo para poder vivir una familia es impensable con los precios de los alquileres. Entonces creo que es una cuestión que a veces también es conveniencia, que en función de la situación que se va dando dentro de una sociedad, sino dentro de una empresa o dentro de la persona que toma decisiones dentro de una empresa, que va condicionando el día a día, y eso nos quedamos siempre, esas cicatrices que nos van quedando siempre son eso, pues heridas de guerra que siempre tienen una connotación negativa y que pocas veces vemos situaciones de que sea un aspecto positivo. Entonces, al final se trata de eso, cuando hablamos de estas decisiones que se toman, de cómo nos ofrecen pues los puestos, o cómo qué ocurre cuando preguntamos por el salario, el mayor porcentaje siempre vincula a situaciones negativas que siempre repercuten en la persona que no está en posición de poder de tomar la decisión.
Y luego, fíjate que como comentábamos al principio, estamos muy pendientes de los cambios en la búsqueda de empleo, ¿no? Y hasta hace unos años era complicado encontrar un primer puesto de trabajo, pero claro, ahora con los trabajos a tiempo parcial, los fijos discontinuos, etcétera, se ha dado la circunstancia de que hay muchas personas buscando un segundo trabajo, lo cual quiere decir que se tienen que adaptar en la búsqueda a situaciones un tanto diferentes. Y quisimos comprobar si los responsables de recursos humanos, cuando llega una persona y les dice, oye, yo estoy trabajando, pero necesito un segundo trabajo, lo ven de manera positiva o negativa. Nos atendió Javier Delgado, que es socio de Talent Tools y director de recursos humanos de la Fundación de Esclerosis Múltiple, que nos dijo que él personalmente, claro, depende de la situación, pero que en principio no le suena negativo.
Depende un poco de la empresa, depende un poco también de las condiciones que se ofrezcan, pero salvando esas preguntas, yo de forma personal lo veo siempre positivo, ¿no? Yo creo que una persona que tiene ganas y que tiene una actitud hacia eso, pues la búsqueda de empleo, de crecer o de hacer más cosas, yo siempre lo veía o lo veo de forma positiva, ¿eh? Pero no, hay que ver cada circunstancia.
Claro, y no temes que termine quemándose, porque yo sí que es verdad que recuerdo en alguna ocasión que he tenido la posibilidad de hacer algún contrato a alguna persona que me ha planteado que tenía un segundo trabajo, pero es que realmente trabajaba de lunes a domingo y al final dices, es que hombre, vas a terminar quemado, ¿no?
Sí, es verdad que también necesitamos un periodo de descanso, ¿no? A lo largo de la semana, pues porque cada vez los trabajos requieren o son con mucha más presión, hay más tensiones y necesitas también ese periodo de poder coger aire y empezar el lunes, ¿no? De nuevo con fuerzas. Pero insisto mucho, yo creo que depende del tipo de trabajo y de las condiciones de trabajo. Estaría bien conocer del informe de Intrum, que había oído la noticia, pero si te soy totalmente sincero, no he leído el informe.
Te lo haré llegar. Bueno, yo tengo el extracto, o sea, tampoco tengo el informe completo, pero sí el extracto que nos han enviado a los medios de comunicación.
De comunicación. Uh-huh. Yo lo que he entendido del dato es que hay casi un 40%, el 37%, que están pensando en buscar otra actividad. Estaría bien conocer en qué actividad desarrollan actualmente su trabajo y en qué estarían pensando para complementar. Y de ahí pues se podría sacar bastante información, ¿no? De qué situación es la que tenemos.
En fin, pues Mercedes, siempre esto también es algo que seguramente tenéis que enfrentar los orientadores laborales y que hasta hace un tiempo no era así, porque lo que había era dificultades para encontrar el primero.
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que esto tiene que ver al final también con los cambios del mercado laboral. Y claro, se hablaba en la entrevista de, ¿no?, que depende un poco del tipo de trabajo y de lo que busque la persona. Yo con lo que me encuentro es con que mis usuarios, mis participantes buscan otro trabajo porque no llegan a fin de mes, ¿no? Tienen trabajos tan sumamente precarios que
claro,
o bien lo complementan con otro o bien les es muy complicado, y vamos a hablar ya casi de supervivencia, ¿no? De pagar el alquiler, pagar suministros, pagar manutención, etcétera. Entonces, claro, a mí tener un segundo trabajo, desde mi perspectiva, ¿no?, desde donde yo trabajo, tiene más que ver con la precarización del mercado laboral, ¿no?, y de la necesidad y la obligación de buscar ese segundo trabajo, no porque se quiera o se quiera avanzar o quieras probar otras cosas o seas autónomo, ¿no?, y lo que necesitas es buscar más trabajos para complementar, sino de partir de una necesidad de, es que si no, no llego a fin de mes. Entonces, claro, Sí que desde políticas públicas, ¿no?, habría que poner la incidencia también.
Y ahora vamos a rememorar, claro, diréis, ¿y no habéis hablado del currículum en una mesa de orientación laboral? Pues claro que sí, hemos hablado del currículum muchas veces. La semana pasada, no, la anterior, estuvimos hablando, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a elaborar un currículum con la herramienta de la Fundación Adecco. Pero hablamos también con una empresa, Aru, que tiene un sistema de criba que huye también de los sesgos, pero sobre todo tiene elaborado un ranking para las empresas de aquellas personas que se aproximan más o menos al ideal. Y nos contaba cómo funcionaba Fran Álvarez, que era CEO de esta empresa.
Le llaman los amigos Fran y yo ya me voy a apuntar a su amistad. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis? Pues, hola también a la mesa. Encantado de estar aquí.
Encantado de saludarte porque lo que ofrecéis es una solución. Yo hablaba de aplicación, pero bueno, es una solución en definitiva que tiene bastantes áreas, ¿no?, de mejora en la gestión de las empresas.
Correcto. Decías muy bien, porque es una aplicación web, en este caso es una solución tecnológica que nosotros planteamos, y lo que traemos encima de la mesa, justamente la línea con lo que comentabais de los currículum, es que mandemos al currículum un poco más atrás en el proceso, que no sea muy relevante al inicio, para dar así oportunidad a todos los candidatos y que todos puedan llegar a un proceso de valoración, digamos, más justo, ¿no? Lo que nosotros planteamos es una evaluación inicial dura, de hecha por la empresa, pues en base a Killer Question, ¿no? Que no sé sí. Un poco si hay que explicarlo o no, pero bueno, preguntas de sí o no. ¿Tienes más de 5 años de experiencia o no los tienes, ¿no? Y sumado a una evaluación de competencias profesionales o competencias blandas, ¿no? Esas soft skills tan demandadas. Y en base a lo que la empresa seleccione como relevante para ellos, nosotros lo que les damos en la salida es un ranking automático, ¿no? Sí. Aquellos que cumplen lo que ellos están buscando saldrán más arriba. No quiere decir que se eliminen ni que se descarten, sino simplemente que saldrán más arriba y serán más visibles para la empresa. Con esto automatizamos un poco el proceso de cribado que tanto tiempo lleva en las empresas, y a la vez damos una oportunidad a los candidatos de brillar más allá del currículum, ¿no?
Vale. Bueno, las Killer Question, yo creo que como todo el mundo o la mayor parte de nuestros oyentes han estado apuntados alguna vez en InfoJob, saben que cuando optan a una oferta les sale una pregunta que a veces te pone un poco de los nervios, porque dices, ¿cuál será la respuesta adecuada, ¿no?, para poder seguir en el proceso? Pues esas son las Killer Questions, ¿no? Creo que claro, es la mejor claro. Manera de resumirlo, Fran.
Claro, sí, está muy bien resumido, y además es una cuestión de expectativas, ¿no? Porque de nada te sirve seguir en el proceso si realmente tu perfil no se ajusta, ¿no? Entonces tú vas a perder tiempo y la empresa también va a perder tiempo, ¿no? Hay que ajustar un poco la realidad de las dos partes, y creo que hacerlo en los procesos iniciales nos ayuda mucho, ¿no?, a todos.
Bueno, más que del currículum era de criba, ¿no?, en ese primer proceso, Jonathan, que también se va... digamos que con novedades como esta, ¿no? A través de las Killer Question no son tan novedad, pero sí este sistema que elabora un ranking previo.
Sí, al final yo creo que se trata de buscar la mayor eficiencia, no el resultado, sino la eficiencia a la hora de eliminar factores que en los procesos de selección simplemente te llevan tiempo y al final no son partícipes. Cuando habláis de las Killer Question, nosotros nos encontramos muchas veces cuando publicamos una oferta, la gente tiene opción a poner, ¿tienes discapacidad sí o no? Y la gente pone que sí. Cuando los llamas, no tienen discapacidad. Al final, la persona está perdiendo el tiempo porque es un proceso donde no te van a contratar, pero también nos ocurre ya no solo con la discapacidad o la experiencia laboral, sino también incluso con el DNI. Cuando tú accedes y llamas a una persona y ves que el DNI que pone es un DNI falso, claro, tú
ya estás
transmitiendo a la empresa una serie de valores o una serie de actitudes que no entran dentro de, pues, los valores que puede tener una empresa o lo que va buscando en esa primera impresión, que muchas veces no es dar una buena impresión, sino es transmitir la impresión que tú puedes ofrecer como profesional. Entonces yo creo que todas estas herramientas, la ARU de Fran y otras que vamos viendo, el tema de la inteligencia artificial, ayudan a buscar esa eficiencia. No es una solución a decir, pues te meto aquí en esta máquina y de repente el candidato, y va a ser el candidato ideal, y el resto de candidatos van a quedar contentos porque aunque son descartados, se les explica por qué eso no existe. Entonces creo que son herramientas que acompañan en esos procesos de selección y que una vez más dejan ahí claro la importancia de conocer los procesos y por qué se hacen preguntas, por qué se enfoca hacia ciertas áreas, por qué cada paso de un proceso de selección, ya desde la búsqueda activa de empleo, hay que tenerlo en cuenta y hay que conocerlo, manejarlo.
Y tampoco sería nuestra mesa de orientación si no terminásemos con esas noticias, con esas ofertas que ha ido rechazando una a una nuestra amiga Laura Ramírez y que enseguida vamos a repasar con Chema Moreno.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Chema Moreno, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, Javier. Aquí estamos, dispuestos a seguir ofreciendo trabajo a Laura.
Dispuestos y confiésanme, un poco disgustado, ¿no?
Pues sí, es un poco decepcionante porque es un trabajo que hacemos de búsqueda, de escritura, nada, y no hay manera, no hay manera.
Y cuando decimos Laura, bueno, ni Laura, ni Mercedes, ni Jonathan, no hemos colocado a ninguno.
Es eso, que no soy solo yo la única que dice que no. Bueno, la semana pasada dije que sí, ¿eh? O sea que...
Bueno, pero con la boca pequeña, porque luego cuando hablamos de tu marido y de tu hijo, ya te lo pensaste mejor. Bueno, Chema, refréscanos alguna de esas noticias que has ido preparando para nuestros orientadores.
Pues han sido varias y han sido variadas. He seleccionado 5, las voy a comentar un poco por encima y si queréis las comentamos también con nuestros orientadores.
Pero una a una, no vayas ahora a soltar las 5 del tirón.
No, primero vamos con la primera.
Venga.
Esta oferta es de una empresa que ofrece sueldos de 2.000 euros por vivir... Ofrecía, en este caso, sí, sueldos de 2.000 euros por vivir en un camping. No sé si nuestros orientadores son muchos de vivir en un camping, pero bueno. Esta oferta lo que te permitía...
Laura sí.
Esta me acuerdo que dije que no, claramente. Que no. Si es a lo mejor en un bungalow, en el camping sí. Entienda no.
Qué señorita.
Soy muy señorita.
Cuéntanos, Chema.
Nada, que en este caso la oferta era para trabajar como recepcionista y lo que ofrecían es pues hacer tu vida en el camping. Tenías ese sueldo de 2.000 euros al mes y luego pues jornadas completas de turnos de mañana o tarde y eso, la vida en el camping con todo lo que eso conlleva, tanto para bien como para
sitio,
mal.
¿Te daban sitio para dormir en el camping?
Claro, tenías tu cabañita y ahí estabas.
Ah, bueno, encima cabañita y todo, perdona Laura, ni siquiera bungalow, o sea, bueno, una cabañita...
Bueno, está bien entonces, o sea, gastos pagados y el salario no está mal, bueno, pues para pasar el verano.
Claro. Yo veo más a Mercedes, fíjate, en esta oportunidad, que yo la veo más campera a ella, ¿no?
Sí, a ver, si es en una cabaña, sí. Si es en tienda de campaña, yo ya no es por sibarita, es porque soy mayor.
Y por los huesos, que ya no nos...
Lo de tener que dormir, aunque sea en un colchón inflable, y levantarte por la mañana de ese colchón, el esfuerzo que tienes que hacer, y luego toda la noche ahí como doblada, hecha un cuatro... No, pero la cabañita sí, mira, por bueno, ahí sí me pillas.
A ver, Chema, si la siguiente se la brindamos a Jonathan. Bueno, son ofertas que ya han pasado, pero bueno, oye, nunca
pues,
se sabe.
Pues sí, está a Mercedes, desde luego no, por lo que nos acaba de comentar, pero es para futbolistas en Arabia Saudita. La oferta la publicó Football Jobs, un portal de empleo y una red profesional de fútbol. Y básicamente...
Yo creo que hablamos con ellos, no sé si recuerdo bien, pero vamos...
Yo desde luego no me acuerdo, pero ofrecían eso, salarios de entre 3.000 y 4.000 euros y casa allí en Arabia Saudí.
¿Te vas para Arabia, Jonathan, o qué?
Yo aquí lo tendría complicado para el fútbol, pero bueno, si me tengo que meter a manejar redes sociales de algún futbolista o de manager, pero yo para el fútbol creo que no iba a dar la talla, creo que no.
O de Ibai Llanos, ¿no? Bueno, no das ni una, Chema, es que no me extraña.
No hay manera, hay que seguir intentándolo. La temporada que viene no nos rendimos.
Venga, la tercera.
Pues es una oportunidad de trabajo para operarios para el envasado de sal en Salinas del Alemán. Esta oferta es a tiempo completo, es una empresa líder en el sector de la sal y se encuentra en Huelva.
Anda.
Aquí en España, en Isla Cristina. Ah,
cerquita, cerquita. Mira, ahí Laura, para luego darte un baño.
Sí, es, ahí la zona bien, la zona está bien, sí, sí, sí. Lo que no sé, lo que los efectos de tanta sal, ¿no? De pasando sí. Día tras día.
Respirando sal, ¿no?
Bueno, eso dicen que es bueno para los pulmones.
¿Ah, sí?
Sí, 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 oh. O sea, que bueno.
Bueno, bueno. Venga, con la cuarta, Chema, que vamos pues, rápido.
Vamos, vamos con ella. Esta se parece un poco a una de la semana pasada y es con sueldos de 3.000 euros y casa gratis trabajando en un crucero en Suiza. El otro era por Europa, este es en concreto en Suiza. Son cruceros de entre 4 y 5 estrellas con gastos de alojamiento y comida a cargo de la empresa y, como digo, sueldos de hasta 3.000 euros.
Bueno, también te dan... Dime.
Nada, que un poquito un extra también para ver si la hacemos un poquito más llamativa es que te dan 2 semanas de vacaciones cada 2 meses, que no está nada mal.
Bueno, Jonathan, está...
Yo, de, vamos, aquí de cabeza. Además, te, viendo los lagos que tienen y cómo tienen montados los barcos y demás, me da a mí que va a ser de bien.
Lo tienes ahí cerquita además ahora. Te puedes acercar a echar el currículum.
Sí, sí. Yo creo que además eso va a ser bien. Yo en esta me apunto.
Bueno, a ver si la última para Mercedes, por ejemplo, ¿tú qué crees, Chema? ¿Es para Mercedes o no?
Yo, desde luego, si fuera Mercedes, la aceptaría porque está bastante bien. No sé ella qué opinará. Es para probador de casas de lujo en Barcelona.
Anda. Mira, sí, sí. Además, no hay que irse lejos.
No, es uno de estos cool jobs que también hemos comentado a lo largo de esta temporada y esta vez sí. De la mano de Fotocasa en un prestigioso resort residencial en la Costa Dorada, en Cataluña. Y bueno, consistía en este caso en vivir durante un día en 3 viviendas diferentes de este resort de lujo con 10 piscinas, un beach club, que es el mejor de Europa además, un campo de golf, bueno, de todo, y además sueldos de 1.000 euros.
Bueno, a ver...
No me da tiempo.
Te iba a decir, digo, Mercedes, yo no te la recomiendo, por más que Chema tiene muy mala idea, no nos quiere muy mal.
O sea, las casas de lujo ahí sí, digo, pues mira, probar casas de lujo, eso está bien. Pero en un día, 3 viviendas, o sea, no me da tiempo a probarlo todo y a disfrutarlo bien.
Mucho estrés y en realidad poco dinero, porque 1.000 euros, bueno, te apañan 2 días, pero luego, ¿qué? Tienes que seguir comiendo y viviendo.
Exacto.
En fin. Bueno, oye, que ha sido un placer, Laura, Jonathan, Mercedes, haber compartido esta temporada con vosotros. Os esperamos, si queréis en septiembre tenéis a bien seguir acompañándonos y seguir provocando que aprendamos con vosotros, pues será un placer. Ahora disfrutar del verano, ¿vale?
Muy bien, igualmente disfrutar del verano.
Igualmente. Y nos vemos en septiembre.
Hasta septiembre.
Quiero firmar esta última carta. Y lo dicho, me voy a descansar unos días con vuestro permiso, pero os dejo en muy buenas manos porque estarán con todos vosotros Chema Moreno e Iria Guzmán acompañándoos en Madrid Trabaja con toda la actualidad que tiene que ver con el mercado laboral, con las ofertas de empleo, de oposiciones y todo aquello que os pueda interesar. Por supuesto, también si eres autónomo o autónoma, aquí tienes tu lugar en Madrid Trabaja. En fin, que nos escuchamos de nuevo en septiembre, aunque os pido que os mantengáis en la sintonía de Onda Madrid durante todo este tiempo, también veraniego, porque incluso si te marchas fuera, ya sabes que tienes Radio Player para seguir escuchándonos. ¡Hasta pronto! El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con 4 cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turritos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos 2 o 3 veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés.
tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés.